Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 19 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
DIF Lagos de Moreno anuncia programa de apoyo para adultos mayores. 250 mil pesos es el recurso destinado al municipio para estudios médicos, prótesis dentales, concentrador de oxígeno, suplementos alimenticios, entre otros apoyos en especie y servicios. Lagos de Moreno dentro del circuito de rodadas sin límites. Bikers con capacidades diferentes visitarán el municipio para dar una charla sobre el valor de la inclusión en el DIF Cuesta Blanca. A un año, DIF Municipal beneficia a más de 40.000 personas. Autoridades actuales denuncian la sucesión de las unidades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en abandono y nuevos retos sociales. En información estatal, apenas 2 de cada 10 pagan sus fotomultas. Desde el cambio de administración se emitieron 998.087 fotoinfracciones, de las cuales se han pagado únicamente 183.130. Lorena se fortalece, suspenden clases en 29 municipios de la costa. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió esta madrugada una alerta roja para las costas del estado ante la llegada del huracán. En información nacional, policías municipales desaparecieron a los 43, asegura exfiscal. Insiste en que algunos de los normalistas terminaron en el basurero de Cocula. Iza López Obrador la bandera a media asta por víctimas de sismos. El presidente encabeza la ceremonia para recordar a las personas que perdieron la vida en los siniestros de 2017 y 1985. En información internacional, descontento con el gobierno crece en Costa Rica. Crece la desaprobación del gobierno según un último estudio. Desde agosto de 2018, la cifra casi se duplicó, alcanzando un 65%. Maduro apoya acuerdos firmados con parte de oposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vuelve a apoyar los recientes acuerdos firmados con parte de la oposición menos radical.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeras, a Vero y a Cristina, que están pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada. Más adelante escucharemos la participación de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, así como también en la sección de opinión y análisis tendremos la participación de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora de ONU Mujeres y también forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminismo. feminicidio. Asimismo, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. DIF Lagos de Moreno anuncia programa de apoyo para adultos mayores. 250 mil pesos es el recurso destinado al municipio para estudios médicos, prótesis dentales, concentrador de oxígeno, suplementos alimenticios, entre otros apoyos en especie y servicios.
DIF Lagos de Moreno promueve el programa Adultos Mayores, servicios y apoyos asistenciales a personas adultas y grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad en el estado de Jalisco, que busca ser la primer red metropolitana de municipios amigables con las personas de edad avanzada. Durante un mes, en Casa Día y en el DIF de Cuesta Blanca, se estará brindando el apoyo a partir del 22 de septiembre. Esta agenda pública tiene como objetivo apoyar las necesidades de las personas adultas mayores en condiciones de desigualdad o que presentan carencias sociales e implementar una estrategia transversal que promueva la inclusión para mejorar la calidad de vida de 21.360 personas mayores de 65 años. Rebeca Martín Guerra, directora del DIF Lagos de Moreno, comenta lo siguiente.
Mira, este es el proyecto 38 que está sacando DIF Jalisco. Es un apoyo que se les va a dar a adultos mayores, ¿sí? Consta de pañales, lentes, despensas, camas tipo hospital, todas las personas mayores de 60 años que ocupen algo están invitadas a acercarse a checar el programa y a ver de qué manera les podemos ayudar.
Las personas interesadas en el programa deberán acudir a las instalaciones de Casa Día en la calle Alfredo Márquez Campos, número 36, del fraccionamiento Capuchinas, o asistir al DIF Cuesta Blanca, con dirección en López Cotilla, número 479. Los horarios de atención son de 9 a 3 de la tarde. La documentación para ingresar al programa es identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y CURP.
Pero que se vayan acercando ya a ir viendo la necesidad que tienen para irnos previniendo con los papeles, con los requisitos, con todo lo que pide DIF Jalisco y en cuanto esté el recurso que sean los primeros en comprarle lo que ocupe. Pues sí, es un apoyo de 250 mil pesos. Quieren apoyar a cerca de 150 personas más o menos, dependiendo la necesidad que tengan,
expresó Rebeca. Otro de los servicios son alimentación, vestido, medicamentos, enseres domésticos, transporte y servicios funerarios, entre otros servicios más que pueden solicitar a través de los sistemas DIF municipales. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Lagos de Moreno dentro del circuito de rodadas sin límites. Bikers con capacidades diferentes visitarán el municipio para dar una charla sobre el valor de la inclusión en el DIF de Cuesta Blanca.
El próximo viernes arribará un grupo de motociclistas que se encuentra recorriendo varios estados del centro de la República. Estos bikers pertenecen al proyecto Rodadas sin Límites de la Asociación México Incluye. Esta organización se dedica a impulsar la inclusión en el país y de convertirla en un valor cotidiano. El proyecto Rodadas sin Límites apoya a personas con diferentes discapacidades para que puedan montar una motocicleta y viajar por el país. El grupo de bikers incluye a personas paralíticas, personas con prótesis, invidentes, personas con parálisis cerebral y sordos. El proyecto cuenta con diferentes patrocinadores que cubren algunos gastos de hospedaje y alimentación y algunos que proporcionan motocicletas, como la empresa Itálica, que incluso modificó algunos vehículos para las necesidades que exigen ciertas discapacidades. Los bikers de Rodadas sin Límites partieron de la Ciudad de México para hacer un circuito por Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y el próximo viernes llegarán a Lagos de Moreno para difundir el valor de la inclusión. Misael Limón Escamilla, coordinador jurídico del DIF Cuesta Blanca, expresa que el lugar de encuentro será el DIF ubicado en la calle López Cotilla 479, Colonia Cuesta Blanca, y vendrán a darnos una charla informativa.
Vienen a darnos una plática para personas incluyentes, para que una discapacidad no es un motivo o circunstancia de que no puedan realizar algo. es un contingente de motociclistas, aproximadamente de 20 a 25 personas que nos vienen a visitar para dar una charla.
El grupo de Rodadas Sin Límites también encuentra apoyo en sus compañeros de clubs de bikers de los distintos lugares que visitan. En el caso de Lagos, serán recibidos y acompañados por la unidad Biker Lagos.
Puede acudir toda la población en general, porque esto va a personas desde que hay personas con discapacidad de por vida, hay unas personas que tuvieron de nacimiento y unas personas que por un accidente tuvieron una discapacidad, que fue una persona distinta, con capacidades diferentes. Esta va a generar a todas las unidades de personas que lo han tenido, lo han padecido o que nunca tuvieron nada, pero le interesa ayudar de alguna manera a este tipo de personas con capacidades diferentes. Es abierto a todo público en general y no importa una edad, puede ser un niño de 5 años, de 10, de 20, de 50, 70, es bienvenido.
Luego de visitar Lagos de Moreno, se reincorporarán a su ruta que sigue en San Luis Potosí para finalizar en Michoacán.
Que esta invitación la hacen ahora sí los clubes de Lagos con ayuda del sistema DIF, para que más personas se acerquen a esto, que es algo distinto, una persona con discapacidad, que no sea una persona que hay que hacerla menos, que hay que ignorar, y sobre todo que aprendan que una cultura biker también incluye a personas de toda índole, no solamente a alguien malo, sino que hay gente buena, pero que le gustan las motos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestra primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. A un año, DIF municipal beneficia a más de 40.000 personas. Autoridades actuales denuncian la sucesión de las unidades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en abandono y nuevos retos sociales.
De acuerdo al informe de actividades de la rama municipal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se informó que en Lagos de Moreno se atendieron a más de 40.000 personas en el primer año de gestión de la presidenta Carmen Adriana Bayot Márquez. Esto se logró a través de programas alimentarios, becas escolares o sociales, terapias físicas y psicológicas, asesorías legales y servicios de salud que el DIF en sus diferentes centros en el territorio laguense gestionaron desde octubre del año pasado. Sin embargo, según su directora, Rebeca Martín Guerra, en un principio el sistema DIF municipal se enfrentó a una sucesión en situación de abandono.
El lugar donde más problemas hubo, donde pues con pena, pero no entregaron nada. Fue una de las áreas que creo que, como lo dijo el presidente municipal, fue creo que la peor, con muchísimas carencias, con deudas. Contabilidad no nos entregaron nada. Había una deuda de más de medio millón de pesos. Documentos en sí no entregaron absolutamente nada.
Además de las irregularidades administrativas mencionadas, DIF lidia con el crecimiento de las adicciones en Lagos de Moreno. Martín Guerra asevera que es la principal problemática por la cual las familias se acercan a las instalaciones.
Hay muchas mamás que se acercan porque sus hijos están en adicción. Ese es un dato que realmente a mí y a todos los del DIF nos asusta, porque son situaciones que involucran a toda la familia y se llevan a todos en el camino. Está completamente disparado esa situación. No respeta situación económica, edades, no nada. Entonces, aquí sí, pues tenemos que hacer algo para prevenir esto, porque para mí creo que se está saliendo algo de control, pues a todo el municipio. También en la zona rural se ha estado dando y pues ahí tenemos que trabajar tantito más.
En total, los diferentes centros del DIF cuentan con un padrón de 100 trabajadores y trabajadoras que se canalizan en referencia a los programas que manejan en los módulos de Cuesta Blanca, Betulia y San Miguel de 40, así como en la Unidad Regional de Rehabilitación, de Protección a la Familia, el Programa Alimentario y Casa Día. Martín Guerra afirma que todo el personal está dispuesto a trabajar fuera de los horarios de atención y que son las acciones individuales las que más coadyuvan al bienestar de la población de los sectores más vulnerables, ya sean niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad física, sensorial, mental o intelectual y adultos mayores. Escuchemos a continuación a la directora Martín Guerra.
Ahí es mentira que se trabaja de 9 a 3 con Alfredo en el programa alimentario, en todas las áreas, porque si se ocupa en la noche, la gente responde, sobre todo todos creo que tenemos espíritu de servicio, que es lo principal, y el servicio social, que no falta que se ocupe en la noche una llamada de gente que esté extraviada o de niños o de... Ajá. O sea, no hay horario, la verdad. Por ejemplo, Alfredo se puede ir desde las 7, 8 de la mañana y llega a 5 o 6 de la tarde y los muchachos están comprometidos con su trabajo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 15 centavos a la compra y en 19 pesos con 30 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 95 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $60.31 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, la línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental se mantendrá para la tarde, afectando con lluvias sobre las sierras. Por otro lado, una nueva onda tropical frente a las costas de Oaxaca ocasiona tormentas eléctricas en los estados del sur y centro. Aquí, en los fenómenos peligrosos para el día de hoy, tenemos dos. Uno, la tormenta tropical Mario, que se localiza a 805 kilómetros al sur-suroeste de la península de Baja California. Lleva vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y presenta un movimiento al norte. Se espera que en las próximas horas aumente su intensidad a huracán y es probable que el viernes se enfile hacia la Baja California, por lo que se mantendrá en vigilancia. Por otro lado, el huracán categoría 1 Lorena se localiza a 115 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Lleva vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y presenta un movimiento al nor-noroeste. Parte del huracán está en tierra, llevando fuertes lluvias sobre la zona costera y serrana de Jalisco. Las condiciones de huracán y tormenta tropical continuarán el día de hoy desde Colima hasta Jalisco. Se espera que en las próximas horas se mueva al oeste-noroeste. Aún así, se seguirá moviendo cerca o sobre la zona costera de Jalisco, esperando que para el viernes se encuentre de nuevo en aguas y continúe alejándose de esta región. De ser así, se moverá en los próximos días hacia la península de Baja California. Por el momento se observa que aún su nubosidad y humedad afecta al occidente del país, ocasionando lluvias ligeras en el interior del territorio y sobre la zona costera, tormentas fuertes y probabilidad de deslave en tierras. Asimismo, olas de altura de 3 metros principalmente se estarán viendo en la zona costera de occidente, por lo que se mantendrá en vigilancia. Aquí en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece nublado, veremos en la mañana nubosidad y hacia lo que es la tarde continuaremos con nubes. Veremos que hay probabilidades de lluvia ligera y aislada en la tarde. Bueno, esa lluvia ligera y aislada en la tarde, la probabilidad es poca, esperemos que pueda caer algo. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales, el tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:34 y se pone a las 19:46. Bueno, como podemos observar, al menos veremos la temperatura un poco más templada que otros días. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por brindarnos esta información sobre el día de hoy, pues al parecer vamos a tener, ojalá que tengamos un día más fresco que los anteriores. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del viernes.
La Estocada.
Y es momento de nuestra sección La Estocada. Vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Adelante.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. El viernes pasado fui a escuchar el primer informe de Tecutli. No hubo informe, más bien fue un mentirómetro. Para empezar, es una falta de educación y una desconsideración hacer esperar a la concurrencia casi una hora. Y qué curioso, unos minutos antes de empezar el mentirómetro, apareció Tecutli en la puerta lateral y todos sus paleros y acarreados se desvivieron aplaudiéndole. Les recuerdo a esos paleros y también a los acarreados que se aplaude al final, siempre y cuando, en este caso, Tecutli haya cumplido con el objetivo. De aquí que se aplaude al final. No hay que ser tan arrastrados, señores tecutleños. Veamos algunas de las mentiras de Tecutli. Él dijo que en los últimos 10 años hubo un profundo abandono por parte de las autoridades municipales. Aquí quiero señalar que no defiendo a los priistas porque son indefendibles, pero si analizamos la problemática, los 10 años anteriores a esos 10 años, es decir, el periodo que abarcan las dos administraciones de Paquito Torres y la nefasta administración de Saúl, fueron tan malas como los 3 trienios priistas. Con este planteamiento me queda claro que Tecutli es un azul, un panista con motas anaranjadas. Solo para despistar se puso las motas anaranjadas, pero se ve que es azul y quiere encubrir a sus socios. Y más que informe, actuó igualito que el nefasto Güero Márquez. Al igual que él, quiere aprovechar el informe para iniciar su precampaña en busca de otro huesito. He ahí el problema, y muy serio, los huesos son adictivos y dejan de serlo porque en muchos casos el hueso hace al funcionario. Respecto a la seguridad pública, Tecutli fingió demencia, se salió por la puerta falsa, se concretó a decir que sus cuicos integran una policía preventiva, dejando en claro que no podía con el paquete. Y para muestra, ya lleva Tecutli varias cabezas de sus colaboradores, cosa que sus odiados priistas no lograron ese récord que él ahora ya tiene, que no es nada que haya que celebrarle. Lo que se me hizo el colmo del cinismo y desfachatez que presumió los empleos que han generado las empresas del parque industrial, y también se adornó con la empresa Jugos del Valle. Le pido a Tecutli que sea al menos un poquito honesto y no miente. El parque industrial lo hizo Hugo René, nos caiga gordo o gordísimo, y los del Jugo del Valle llegaron antes de que Tecutli empezara a huesear. Me pregunto, ¿por qué no nos dijo que ya se están yendo empresas por la inseguridad? Problema que no ha podido resolver él. También se aventó una buena charra que ni él se la creyó. Dijo que la salud está al alcance de todos. Ya lo quisiera ver con una pata rota esperando turno en el centro de salud. Se daría cuenta que no está al alcance de todos. Y como si fuese poco esto, se aventó Tecutli otra charra tremenda. Dijo que va a regresar a Lagos lo que le corresponde culturalmente, que va a volver a ser de ella la Atenas de Jalisco. Simplemente le recuerdo que un proceso cultural es cuestión de generaciones. que no nos mienta, porque en los 2 años que le falta es imposible que lo logre. Y le recuerdo que si me equivoco, me busque en Pedro Moreno 222 dentro de 2 años, y si no, yo lo voy a ir a buscar, ya veremos. También presumió el rastro, y él no lo construyó, lo hicieron los primates. No lo defiendo, insisto, pero se me hace inconcebible que Tecutli y sus caquistles saluden con sombrero ajeno. Y también se aventó la charra de que va a detonar el turismo nacional e internacional en Lagos. Primero que solucione el problema de la inseguridad, porque ya Lagos tiene fama en todo el país de ser un lugar peligroso, y así no va a venir el turismo. Hay muchas mentiras más de Tecutli para comentarles, pero el tiempo ya se me vino arriba. Se lo seguiré platicando la próxima semana. Y después de tanto y tanto bla bla y mentiras de Tecutli, le pido que al menos empiece por cumplir sus promesas de campaña. Allá en el Hawái, cerquita del famoso rastro, la familia Chávez Ornelas sigue esperando para que le reconecten el agua. Pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos a un verdadero Pinocho en la presidencia. ¡Qué lástima! Pienso que el lago se merece algo mejor. Muchas gracias.
Agradecemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez por su comentario y nosotros hacemos una breve pausa. Antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Igualmente también pueden descargar o consultar nuestros programas en la página www.lagos.podcastudg.com. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos acompaña ahora mismo en cabina el regidor Hugo René Ruiz Esparza, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, regidor? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto realmente estar aquí con ustedes. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Y para mí, regresar aquí a los micrófonos de Radio Universidad, después de, la verdad, mucho tiempo que tenía sin estar aquí con ustedes, es grato.
¿Ya tenía mucho tiempo?
Muchísimo tiempo.
Muchísimo.
Muchísimos, ya años, ya creo que ya han pasado de que no había podido estar aquí con estos micrófonos y se los agradezco.
Bueno, pues bienvenido de vuelta.
Gracias.
Pues para platicar sobre estos meses de trabajo del ayuntamiento aquí en Lagos de Moreno, el viernes pasado tuvimos el primer informe de gobierno. Una de las cosas que señalaba el presidente municipal pues era que esta nueva administración había logrado tener una destreza financiera con la que había logrado solventar algunos problemas que no habían podido solventar las administraciones pasadas. Tildaba de una especie de situación de abandono, de ausencia por parte de las autoridades en esas administraciones pasadas, y quisiera preguntarle precisamente eso. En primer lugar, si Lagos de Moreno en esta nueva administración parte de un escenario de ausencia, de abandono por parte de las autoridades municipales anteriores.
La primera pregunta que habría que replantear en ese entorno es ¿qué espacio abarca ese reclamo? Si nada más abarca la administración inmediatamente anterior o abarca todas las anteriores. ¿Y por qué? Porque ninguna es igual, ninguna de las administraciones que han pasado ha sido igual a otra, ¿no? Yo creo que podemos hablar de situaciones muy distintas del 2010 al 2012, del 2012 al 2015, del 2015 al 2018, y bueno, y así. Yo creo que, y en todas las administraciones hay claroscuros. Yo creo que no hay ni blancos ni negros, sino hay un conjunto de matices en todo este tema, y todas las administraciones, todas, sin lugar a dudas, han tenido aciertos, digo, las que han sido en su momento. Lagos alguna vez fue el primer de los primeros municipios en los que empezó a haber transición democrática, ahí en 1982, el PDM, el PRI, obviamente, el PAN, ahora el Partido Movimiento Ciudadano es el cuarto partido que gobierna Lagos de Moreno. Entonces, en todos los partidos creo que ha habido tanto administraciones buenas como administraciones malas, o en una misma administración ha habido distintos matices. Y yo creo que eso es importante. Y también yo creo que de repente hay una oleada nacional que se está viviendo, que unos hablan de cuartas transformaciones, otros hablan de refundaciones, otros hablan de reconstrucciones, como si con ellos empezara la historia. Yo creo que aquí es muy importante, cada administración que llega debe tener muy claro, pues los errores hay que corregirlos, pero también seguramente hay cosas buenas en administraciones pasadas, que esos hay que continuarlos. Y de ahí me agarro. Yo creo que podemos ir comparando administración con administración, monto ejecutado en obra pública, importantes obras de infraestructura que se han llevado a cabo en nuestro municipio. No empezó y no nació el Ayuntamiento de Lagos de Moreno el 1 de octubre de 2018. Yo creo que ha habido muy buenas cosas también en años anteriores. Y bueno, pues yo te inmediatamente, últimas administraciones, me puedo referir, pues en la administración 2012-2015 comenzamos el proyecto del parque industrial. Hoy tenemos 20 fábricas, 19 fábricas de autopartes que están en este municipio, derivado de los esfuerzos que se llevaron a cabo una administración muy importante. Te puedo decir que en los 9 años que estuvo el PRI gobernando, se creció el empleo formal en Lagos de Moreno, números oficiales de registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 18,000 trabajadores afiliados al IMSS a 33,000. Digo, casi se duplicó el empleo formal en Lagos de Moreno, 9 años que estuvo gobernando el PRI. Entonces, por eso te digo, hay cosas buenas, hay cosas malas, y esto es como en todo. Yo creo que las personas que están en las administraciones públicas son seres humanos, tienen errores, tienen aciertos. Ahora, lo importante es que hay que continuar con los aciertos. Y, por ejemplo, hablando del tema de desarrollo económico, si tú me preguntaras algún acierto que le veo en la actual administración, es que por lo menos antes lo que fue tan criticado por ellos mismos en sus momentos de ser oposición o hacer campaña, que era el parque industrial que se hizo y toda la atracción de inversiones que se llevó a cabo en Lagos, era muy criticado. Para ellos era casi el diablo mencionarlo. Bueno, y ahora no. Ahora forma parte de sus estrategias de gobierno, estrategia de promocionar a Lagos de Moreno, y ahora ya entra dentro de su discurso programático. Pues qué bueno que le quieran dar continuidad. La realidad de las cosas es que llegaron 19 fábricas en los últimos 5 años a Lagos de Moreno, y la realidad de las cosas es que desde el 1 de octubre del 2018, que ellos entraron, hasta la fecha, pues no ha llegado ninguna otra. Esa es una realidad, es un hecho concreto, un hecho claro. A pesar, quiero reconocer, de que en el área de desarrollo económico, creo que hay un director o coordinador, como ahora le llaman, que está poniendo su esfuerzo, que acaban de llevar a cabo un proyecto ahí del primer foro de proveedoría industrial. Creo que es una gran intención, una buena intención de dar una cierta continuidad a lo que se venía haciendo, o de seguir con un paso ahora de involucrar a la proveedoría local dentro de la atracción de inversiones que ya se había generado para que puedan encontrar opciones de negocio. Eso está bien. En otras cosas, pues yo creo que más bien se ha ido para atrás. Tengo que decirlo muy claro, ¿no? El tema de la inseguridad está claro que ha rebasado. Yo creo que no nada más al presidente municipal actual, sino yo creo que a la esfera estatal y a la esfera nacional, sin lugar a dudas. Los números ahí están, son claros, las cifras son frías, y tristemente, pues hoy, en lugar de ir hacia adelante e ir mejorando la situación, como lo prometieron quien hoy ejerce el gobierno, lo prometió claro y con claridad en la campaña, hoy nos estamos dando cuenta, pues, que vamos hacia atrás, pero hacia atrás con números escandalosos. Digo, el consignaba hace 15 días el Universal, en una nota que publica sobre las ejecuciones, homicidios en los pueblos mágicos, pues a Lagos de Moreno como el segundo pueblo mágico con más ejecuciones en el periodo de enero a junio. Consignaba en su nota periodística 145 homicidios en este periodo de 6 meses, quedó un promedio de 24 al mes. Pues obviamente es una cifra escandalosa para nuestro municipio, y es una clara señal de que pues no se está yendo hacia adelante, no se está yendo a mejorar, sino al contrario, que se está dando pasos hacia atrás. Y lo que ha pasado últimamente en esta materia de seguridad, pues sí nos llega a reflexionar mucho. Y yo quiero entender al presidente municipal, es realmente compleja esta situación, pero pues parece que los pasos han sido hacia atrás en lugar de hacia adelante.
Sin embargo, sí hay que pues tener alguna posición que esté al tanto de la situación, ¿no? En su informe pues únicamente mencionó que las unidades de protección de seguridad pues iban a ser, creo que movidas de instalaciones y creo que ese fue el único pronunciamiento que hizo en base a esto, ¿no?
Sí, digo, de repente encontramos una estrategia en el gobierno municipal de evasión del tema. Eso se está viviendo tristemente como si los temas de seguridad pública no tuvieran que ver con el actuar del ayuntamiento o su propia comisaría de policía municipal. Digo, la seguridad pública preventiva es una facultad de responsabilidad de acuerdo al 115 constitucional también de los ayuntamientos. Y parece que siempre se sale ahí de cualquier posicionamiento del ayuntamiento. Porque, bueno, entiendo que quieran ellos mandar una señal de que ese es un tema federal, es un tema estatal, no nos incumbe, pero la realidad es que sí nos incumbe. La realidad es que los tres órdenes de gobierno estamos involucrados en esto. Nosotros como fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional hemos dicho y reiterado siempre que no regataremos nuestro apoyo a ningún tipo de proyecto de acuerdo o presupuesto que se pida en el seno del pleno del ayuntamiento para este tema de seguridad. Y nunca lo vamos a regatear. Siempre vamos a apoyar lo que el presidente considere que se debe aprobar en esta materia. Y en este sentido, pues nosotros como fracción edilicia tenemos que dar el respaldo al presidente municipal, pero así como le damos el respaldo, también tenemos que exigirle resultados, que hoy, como menciono, pues veo que son pasos hacia atrás. El tema de infraestructura pública, pues hay que dejarlo claro. Digo, ya pasó un año. Ustedes lo están viendo, el pueblo de Lagos de Moreno lo está viendo. Obviamente, los cambios de gobierno generan mucha expectativa y ahí está la realidad. Digo, ¿cuánta infraestructura están viendo trascendental que se está llevando a cabo el municipio? Cuando mucho vemos pues, un tramo de la Avenida Valle de Tumba que se está cambiando, de ahí en más no hay mucho. Lo poquito que se empezó a hacer fueron los 10 millones del programa Hábitat que Juan Alberto Márquez dejó ya gestionados, ya encaja con el momento que entró Tecutli Gómez a la presidencia municipal y los empezaron a ejecutar hasta que entró Tecutli, pero ese dinero ya había sido gestionado desde antes. De ahí para adelante la gestión ha sido muy escasa. La gestión de recursos en materia federal y estatal ha sido muy escasa. Y yo te puedo decir que de repente vemos gobiernos anteriores que hicieron la Avenida del Sol, que hicieron la Avenida del Puente del Refugio, que ampliaron a cuatro carriles un tramo muy grande en la salida de Unión San Antonio, le pusieron luminarias, le pusieron ciclovías, que cambiaron en concretos hidráulicos una parte importante de Visión del Norte, calles en Cuesta Blanca, o en la Alfonso de Alba, el licenciado Alfonso de Alba, o que cambiaron una parte importante en concretos hidráulicos de ocho carriles desde del tramo de la Olimpia hasta la Doctor Camarena, y hoy, bueno, y por no mencionar parques industriales y no mencionar carretera Lagos León, que se emplea cuatro carriles, esas son obras grandes que realmente transformaron el entorno. Hoy, pues, la principal obra de la que hablamos es un cachito, porque ni siquiera es todo, de cambiarle a Pedro Ahogado en concreto en la Valle de Otumba. O sea, realmente el tema de infraestructura tras transcurridos 12 meses está corto con lo que la sociedad en general esperaba, y esos son datos que ahí están y que son comparables y que se puede revisar lo que se hizo en otros gobiernos y lo que se hizo ahora. Yo quiero destacarle al presidente municipal que en otras cosas ha tenido ciertos, es como todo, hay aciertos y hay errores, pero creo que en general en la suma las expectativas a final de cuentas pues no se han cumplido, es una realidad.
Aprovechando su visita, regidor, pues nos llaman algunas personas para preguntarle una serie de cosas. Voy a leerle los comentarios que nos han llegado. Dice el profesor José de Jesús, ¿qué piensa hacer para apoyar al pueblo de La Laguna para que no se introduzca el gasoducto? También nos llama María del Refugio Villalobos, dice felicitar al regidor, Lagos lo extraña. Margarita Anguiano dice, apoyo para arreglar el parque al lado del kinder en la colonia San Miguel, que está, San Miguel 2, que está lleno de hierba, a ver si el regidor nos puede ayudar.
Con mucho gusto pasamos esa petición.
También de la colonia San Felipe dice, felicito al regidor por el apoyo que nos brinda.
Muchas gracias ahí a mi barrio, que nací San Felipe. Y el tema de ese que mencionan ahí del gasoducto, digo, nosotros hemos alzado la voz en su momento cuando se dieron las detenciones. Yo creo que no se puede atentar con la libertad de expresión de la gente o su libertad de manifestación, sobre todo si lo hacen de una manera pacífica. Y en ese momento alzamos la voz y lo decimos con claridad. Ahora, que lo que se decida ahí, pues yo creo que tiene que llevarse a un tema de conciliación entre pobladores, entre empresa y entre ayuntamiento. Y la verdad, pues que si la gente no quiere quedarse por ahí, pues hay que buscar una ruta alterna. Es lo que se tendría que hacer. En general, yo tengo una concepción muy personal sobre el tema del gas natural, que creo que pues es menos contaminante y hasta menos riesgoso que la utilización de lo que se usa tradicionalmente. Pero evidentemente no puede ser algo contra la voluntad de la población. Y ahí yo creo que se tiene que dejar muy claro que no, tampoco puedes atentar contra la libertad de manifestación.
Desde luego. También quisiera finalmente preguntarle, regidor, pues entiendo que usted preside la Comisión de Promoción y Desarrollo Económico, pues quisiera que nos platicara brevemente acerca de su trabajo, ¿no? Como sus aportaciones al municipio.
Bueno, yo creo que obviamente al ser regidores de oposición, nuestra actuación es un tanto limitada, sobre todo en la cuestión de ejecución, porque los regidores somos el cuerpo edilicio que propone iniciativas y que pues las presenta, más sin embargo no quien ejecuta. Eso tenemos que dejarlo siempre muy claro. Los ejecutores en el ayuntamiento tienen que ver con el presidente municipal y su staff de gabinete, ¿no? Bueno, en este sentido hemos apoyado las situaciones que se nos han presentado, como ese foro de proveeduría industrial, que con mucho gusto respaldamos, a quien, como mencioné antes, creo que está haciendo un trabajo decente en el área de desarrollo económico. Por ahí se han generado algunas nuevas inversiones, si bien no son de la industria de la transformación, tal vez son de algún tipo de comercio, es un hotel y la construcción que se quiere hacer de alguna plaza comercial, que ha sido trabajo ahí del director de desarrollo económico, y nosotros obviamente respaldando en esa cuestión. Pero yo te quiero decir que nuestra actividad no se debe limitar nada más a la comisión que presidimos. Nosotros como fracción edilicia del Partido de Revolución Institucional hemos presentado iniciativas de reglamentos nuevos, porque hay quien puede presentar una iniciativa de reformarle un articulito y ahí le cuenta como una iniciativa a un reglamento que ya existe. Nosotros hemos presentado iniciativas de 4 reglamentos nuevos. Uno ya fue aprobado, dos han sido aprobados, los otros dos están en estudio. Presentamos la iniciativa de nuevo reglamento de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, que incorporó figuras, y ya fue aprobado, que incorporó figuras como la de Ayuntamiento o Cabildo Abierto, Consulta Popular Municipal, y bueno, toda una reglamentación de cómo normar la creación, elección de autoridades de comités vecinales. Eso creo que fue un paso muy importante, y esperemos que pronto se puede empezar a ejecutar ese propio reglamento para que le permite, en la figura de Cabildo Abierto, la participación de presidentes de comités vecinales en sesiones en pleno de ayuntamiento para presentar iniciativas respecto a sus propias colonias o barrios. Eso yo creo que es un tema muy interesante, que pudimos presentar esa iniciativa de reglamento y hoy está ahí normado, ya está publicado en Gaceta, es vigente ese reglamento. Otro reglamento que presentamos como fracción edilicia del Partido de Revolución Institucional fue el reglamento para una vida libre de violencia de las mujeres. Ese reglamento también ya está. Presentamos la iniciativa de un reglamento de protección para los animales, que desgraciadamente fue rechazado por Movimiento Ciudadano y por sus regidores. Estaremos trabajando junto con algunas organizaciones en el tema para pues crear una nueva reglamentación al respecto que pueda romper esta barrera del Partido Movimiento Ciudadano, que no quiso aprobarlo, ¿no? Y también presentamos ya una iniciativa que estaba en estos momentos también en estudio en comisiones, de un nuevo reglamento de movilidad y tránsito para el ayuntamiento para el municipio de Lagos de Moreno.
Que hasta la fecha no existe, ¿verdad?
Hasta la fecha no existe, lo que se ha venido. Mira, muchos municipios en este estado tienen una no tienen tránsito tránsito local, y lo que manejan es las propias patrullas de movilidad del estado son los que ejercen la función de tránsito, de autoridad en materia de tránsito. Lagos de Moreno es uno de los no muchos municipios que sí tiene tránsito, pero sin embargo no teníamos, a pesar de tener nuestra autoridad en materia de tránsito, no teníamos un reglamento específico y se aplicaba supletoriamente la ley estatal. En este caso, pues, no es lo correcto. Teniéndolo tú y haciendo tú el propio cobro de multas como ayuntamiento, tenías que tenerlas en un ordenamiento municipal que hasta la fecha no existe. Nosotros ya presentamos la iniciativa y esperemos que pronto pueda ser aprobado. Ojalá, Ojalá, si existen dudas, pueda ser retroalimentado por los regidores que hoy son mayoría en el ayuntamiento, del Partido Movimiento Ciudadano o del PAN, porque obviamente cuatro regidores que somos del PRI no nos da para darle la aprobación y que sea vigencia, pero que no lo vayan a rechazar como rechazaron el reglamento de protección a los animales, ¿no? En cualquier caso, si existe alguna duda, que lo retroalimenten y que, bueno, vayamos construyendo un ordenamiento, que claro que Lagos de Moreno necesita un reglamento en materia de movilidad y tránsito.
Desde luego. Nos llegaron más comentarios. Regidor dice: felicito, licenciado, por su apoyo en el pueblo y por su gran administración que tiene. Ojalá pronto vuelva a ser lo que fue Lagos mientras estuvo en él. Felicitar muchas a Hugo gracias. René, porque fue muy justo con el personal fuera del ayuntamiento. Este es un comentario anónimo también. Nos pregunta José de Jesús Velázquez: ¿nos podría informar con cuánto se endeudó Lagos mientras estuvo de presidente? ¿A cuántos años? ¿Qué se hizo con ese dinero? El maestro Pérez Arteaga nos comunica: ¿puede publicar la deuda pública del ayuntamiento, nómina y sueldos del ayuntamiento, número de empleados administrativos que tiene la regiduría? Y bueno, estos fueron los comentarios que nos hicieron llegar en este momento.
Pues yo creo que todo eso está en transparencia, pero yo nunca les he comentado el tema con muchísima claridad. En ese periodo se hizo un contrato de empréstito con Banobras por 60 millones de pesos a 15 años. Ya se ha ido pagando mucho. Se destina menos del 1.5% del presupuesto anual de egresos al pago de este empréstito, pero se hizo porque en ese momento teníamos la oferta muy clara del gobierno estatal y federal de que existían varios programas que nos multiplicaban lo que le aportáramos. Esos 60 millones de pesos que conseguimos con el crédito con Banobras se convirtieron en obras por 172 millones de pesos. Y ahí están: la avenida del Puente del Refugio, la salida de la Unión San Antonio en cuatro carriles, centro comunitario de Cañada de Ricos, las áreas recreativas que están aquí mismo en Colinas de San Javier, que está en el Tepeyac, etcétera. Son varias obras, obviamente en Pueblo Mágico. Nosotros como ayuntamiento tuvimos una aportación de 5 millones provenientes de estos 60 millones para que el Estado le pusiera más de 20 millones. Pero si nosotros no metíamos esa parte, el Estado no iba a meter lo demás. Entonces, cuando se hizo esa aprobación, estaba muy claro, y fue aprobada por todos los partidos políticos, por cierto, no nada más por el PRI en su momento, por todos los partidos políticos, PAN y Movimiento Ciudadano, fue para poder tener obras que multiplicaran el recurso. Fueron 60 millones que se multiplicaron en obras en beneficio de la gente por 172 millones de pesos en beneficio de la gente. Creo que cuando tú pides un crédito, un empréstito, si lo vas a usar nada más en gastártelo tal cual, no sirve de nada. Si lo vas a usar porque lo traes una oferta federal y estatal para multiplicarlo en beneficio de la sociedad, ¿por qué no? Ahora, no ha sido onerosa, pero sí les digo una cosa con claridad a nuestros detractores, con todo respeto, se los quiero decir. El proyecto económico que encabezamos provocó, ya lo dijimos, que pasáramos en Lagos de 18 mil empleados afiliados al IMSS a 33 mil. Eso quiere decir que hay 15 mil personas más en Lagos, en el empleo formal, que pagan impuestos sobre la renta. ¿Y esto qué significa? La recaudación local es uno de los factores más importantes para el aumento de participaciones. Hoy el Ayuntamiento de Lagos de Moreno tiene alrededor de 100 millones de pesos más entre aportaciones y participaciones de lo que tenía en el momento que estuvimos nosotros, derivado del aumento del empleo formal que provocamos. Si a mí me critican por un crédito de 60 millones de pesos que se aprobó, espero que también reconozcan que hoy tienen en el presupuesto cerca de 100 millones de pesos más por el empleo formal que hicimos en Lagos de Moreno.
Uh-huh. Muy bien, regidor. Bueno, nos llegó una última llamada de Luis Villalobos. Dice: felicidades por ser una niña chillona en el que se escucha en su postura como oposición. No aporta nada. Un parque industrial en el que los salarios son de miseria. Bueno, ya no continúa el comentario, debería haber. Bueno, regidor, pues con esto lo despedimos. Agradecemos mucho que haya
venido. Un placer estar con ustedes. Y miren, yo, el debate es bienvenido, los insultos creo que no, pero el debate es bienvenido y yo estoy listo para debatir las veces que quieran y cuando me inviten y con todo, siempre con el respeto que debe hacer. Yo, pues, su comentario lo respeto, no lo comparto evidentemente, pero ahí están los datos. Y yo creo que si la oposición existiera, hubieran aprobado su incremento de ley de ingresos en 7% en vez del 4% que pudimos apretar para que así fuera. Las oposiciones tienen una razón de existir en los sistemas democráticos y lo vamos a seguir haciendo.
Muy bien, pues agradecemos muchísimo. Vamos a tener ahorita un comentario, entonces bueno, ya tenemos que salir. Pero agradecemos mucho su participación, regidor. Lo escucharemos pues próximamente.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
Hasta luego.
Señal Opinión.
Y es momento de nuestra sección de opinión y análisis. En este momento escucharemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora en ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, doctora, la escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Bueno, pues en estos días de fiestas patrias se repite por todas partes el promocional turístico de que Jalisco es México. Sin duda lo es, no solo por la música, la comida, el mariachi y el folclor representativo a nivel nacional, sino también, desafortunadamente, Jalisco representa la peor tragedia que tiene a México y al Estado en crisis humanitaria. Las desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas con decenas de cuerpos desmembrados nos sitúan en una de las peores crisis humanitarias y de violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro Estado y del país. Estas violaciones a los derechos humanos se han agudizado en Jalisco con el hallazgo de una fosa clandestina en la primavera con 138 bolsas con restos humanos, la cual probablemente la convierta en la fosa clandestina más grande descubierta hasta ahora en el Estado y en el país. No podemos, no debemos, no queremos acostumbrarnos al horror. Merecemos las y los jaliscienses una vida mejor, sin miedo y sin el terror de la desaparición y de las fosas clandestinas. Y no, de ninguna manera nos merecemos estas autoridades omisas y silenciosas ante la crisis humanitaria que vivimos. Muchísimas gracias.
Agradecemos mucho su comentario, doctora, y la escucharemos la siguiente semana.
Hasta entonces.
Hasta luego. A continuación vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Lorena se fortalece, suspenden clases en 29 municipios de la costa. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco emitió esta madrugada una alerta roja para las costas del estado ante la llegada del huracán.
El informador.
Familiares de desaparecidos señalan maltrato a cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Los cadáveres son mostrados en las condiciones en que son recuperados de las fosas clandestinas.
El informador.
Encuentran otras 19 bolsas con restos en predio de la primavera. Van 138. Los bultos encontrados estaban ubicados a 300 metros del pozo localizado con los primeros restos humanos.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
Gobernadores arman bloque por más presupuesto. Enrique Alfaro Ramírez, mandatario de Jalisco, y cuatro homólogos más piden a López Obrador distribuir de manera más equitativa los recursos.
El Informador.
Prevén acabar en 2021 la reconstrucción tras sismo. El gobierno de la Ciudad de México ha intervenido 3.000 casas y 140 edificios.
El Informador.
Reportan inundaciones y deslaves en Colima por huracán Lorena. En sus cuentas de redes sociales, el gobernador José Ignacio Peralta publicó que hay inundaciones en los municipios de Tecomán y Manzanillo.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Trump nombra al negociador de rehenes como consejero de seguridad nacional. El expresidente recompone su equipo de política exterior tras el despido de Bolton y minutos después de anunciar nuevas sanciones a Teherán.
El País, España.
El huracán Humberto afecta ya a Bermudas y deja a más de 15.000 hogares sin electricidad. Las autoridades locales decretaron el cierre de instituciones y movilizan a un centenar de personas al refugio de la capital.
El Informador.
Policía venezolana ejecuta a jóvenes, denuncia Human Rights Watch. La organización con sede en Nueva York dice haber documentado 9 casos donde las ejecuciones fueron disfrazadas de resistencia a la autoridad.
Y con esto nos despedimos. Antes queremos dar lectura al comentario que nos hizo llegar Chuya Zamora. Dice: buenos días. Y también mencionar que pues hoy se conmemora el Día Nacional de Protección Civil. Hoy conmemoramos a las víctimas de los sismos de hace 2 años y de 1985. Con esto nos despedimos. Nos escuchamos mañana. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.